Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Blog de notas.
Le damos la bienvenida a Lana Constenla y María Eugenia Jung del Archivo General de la Universidad de la República, de la U, que comienza hoy su ciclo 2021 de columnas, pero que no son nuevos en Comunidad Udelar. Ya estaban con nosotros el año pasado. Alana, María Eugenia, ¿cómo están?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Un gusto estar de vuelta por acá.
Hoy nos van a estar contando sobre la campaña de difusión que realizó AU en el marco del 8 de marzo. ¿Cómo surgió esta campaña?
Bueno, primero queríamos, para los que no se escucharon otras veces, poner un poco a tono y recordar que, bueno, que el área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad es un servicio peculiar dentro de la universidad que tiene este doble, nosotros decimos siempre, es un doble espacio, tiene una doble función como espacio de preservación, organización y descripción de la documentación histórica de y sobre la universidad. Y además es un espacio académico de investigación en historia de la universidad, pero también en temas más amplios que refieren a la historia intelectual del país. Entonces, bueno, en general lo que nos pasa es que nos pasa a los historiadores, pero además en particular en relación a las temáticas de la universidad, que siempre estamos muy demandados en los números, cuando vienen números redondos, conmemoraciones, celebraciones, en fin. Se ve que tienen algo de magia los números, este tipo de conmemoraciones y los números redondos. Y hay algunas fechas en particular que son emblemáticas, como fue la conmemoración, como es la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en los cuales nosotros hemos definido, en línea con, además con lo que, con las posturas de la universidad, de hacer nuestro aporte institucional a esa fecha desde nuestras competencias y saberes específicos, digamos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la historia de la universidad, las mujeres en la universidad y los archivos que refieren a esta temática. Entonces, como habíamos hablado la otra vez, nosotros tenemos un proyecto que se llama Historias Universitarias, que es una base de datos online que se puede ver, donde tenemos un montón de información sobre distintas facetas de la actividad de la universidad, y en particular tenemos un montón de biografías de universitarios destacados, bastantes pocas mujeres. Ahora Lana capaz que puede entrar más de lleno en eso, porque hicimos algunos... algunos conteos de la base y sacamos algunos sesgos que por obvios no resultan poco importantes o no dejan de llamar la atención, y además reseñas de servicios colectivos. Pero además la base de esta base, este proyecto, es también una plataforma que nosotros tenemos dentro del área de investigación histórica que nos permite justamente anudar estas facetas, esta doble función que decíamos de las, y que marca las actividades del archivo, donde tratamos que se refleje, por un lado, los avances de nuestras investigaciones, pero también todo lo que tiene que ver con nuestro tratamiento con los con el archivo, ¿no? Y son dos actividades que en general suelen ir muy conectadas a nuestro trabajo, y al tiempo contribuir a la construcción y la ampliación de las redes académicas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con colaboraciones y colaboradores, o sea, gente que, o colegas o investigadores que trabajan temas que están vinculados más o menos, o, y que, bueno, que a partir de sus trabajos pueden aportar, alimentar esta base. Entonces, bueno, nada, con esto, y a partir de todos estos insumos y esta generación de contenidos que venimos realizando, nosotros apostamos a aportar en distintas instancias, en particular en esto. Y sobre todo el año pasado, que fue un año un poco especial con la pandemia, que fue un desafío para nosotros porque no teníamos acceso a nuestros papeles y a nuestro archivo, y no estábamos cerca a nosotros ni podíamos acercar ni el público podía acceder a ello. Bueno, eso nos obligó a repensar mucho nuestro trabajo y cómo paliar estas dificultades o enfrentarlas. Entonces dimos mucha relevancia a difundir lo que tenemos, a producir más contenidos, a producir nuevos contenidos, a mostrarlos. Y bueno, uno de los trabajos destacados fue el ciclo de la intervención, del cual hablamos a fin del año pasado, y de alguna manera nos ordenó un poco el trabajo. Entonces ahora, claro, nos sirvió como para instalar también una dinámica más de trabajo más organizada, con algunas ideas y bueno, algunas herramientas que utilizamos como que fueron, digamos, exitosas o productivas y que tuvieron llegada, bueno, como volver a utilizarlas y darle con los nuevos contenidos. Entonces, en este caso, con el Mes de la Mujer, lo que hicimos fue eso, además de hacer para el 8 de marzo, nosotros tomamos todo el mes tratando de mostrar, bueno, qué es lo que tenemos, integrar nuevas biografías, o sea, es como también la oportunidad de generar estos nuevos contenidos, además de mostrar los que ya vinimos generando. Y bueno, nos propusimos, por un lado, resaltar algunas figuras femeninas que se vincularon al lado del AR o que tuvieron una trayectoria más o menos destacada dentro de la universidad, mujeres que en su momento, además, desafiaron las condiciones de desigualdad imperantes, tanto dentro de la universidad como en la sociedad y en su propia familia, y todavía aún y reconociendo aún que todavía esas condiciones, pese a lo que se ha avanzado, siguen siendo desiguales, sobre todo para el desarrollo académico dentro de la universidad. Entonces, bueno, definimos dedicar todo el mes a ello, y bueno, ahí Alana puede contar un poquito más qué actividades fue las que fuimos ya realizando y las que tenemos para adelante, ¿no? Hicimos una nota que, bueno, Alana fue la autora principal, que para nosotros quedó muy linda. Bueno, capaz que ella puede contar un poco de esto.
Sí, ¿Alana?
Sí, claro. Sí, bueno, ahí preguntaban cómo había surgido esto. María Eugenia ya contó un poquito. De hecho, hace un par de años que ya venimos haciendo algo especial para conmemorar el 8 de marzo. El año pasado fue un video intentando visibilizar el nombre de algunas mujeres que están como escondidas de alguna forma en archivos que nosotros conservamos, pero tienen nombre de varones también destacados. Y este año, bueno, decidimos hacer una especie de serie destacando algunas pioneras en la UDELAR, y por eso elegimos el siglo XX, digamos, todo el 1900. Nos pareció clave para poder ver como un quiebre ahí y un gran avance en la universidad. Empezó el siglo en 1900 con la primera mujer en la UDELAR, que fue Paulina Luisi, quizás varios ya la conocen. Ella se inscribió a Facultad de Medicina en este año, en 1900, y a partir de ahí fuimos nombrando a varias mujeres destacadas en ese sentido, porque ya hacia el final de siglo ya teníamos varias de las primeras recibidas en diferentes carreras, diferentes áreas también, más sociales, y bueno, y también algunas en algunos espacios más como roles más jerárquicamente más altos y más de poder. La idea era como destacarlas y recordarlas. No creemos igual que sea un tema saldado ni nada, es conocido seguramente para muchos también, que hoy en día sigue siendo como desigual la participación de las mujeres en la UDELAR, pero sí destacar aquellas que ahí se fueron abriendo camino, como decía María Eugenia, y algunas de las primeras en diferentes áreas, que bueno, como decimos en el artículo también, quizás que hicieron que la universidad sea una posibilidad real para muchas otras. Entonces esa era la intención. Nosotros publicamos un primer artículo que fue publicado el 8 de marzo, en la misma fecha, está en nuestra web, pues los invitamos ya a entrar y verlo si les interesa, y ahí fuimos recorriendo como una línea de tiempo y destacando algunas, como yo les mencionaba, por ejemplo, Paulina Luisi, que fue la primera en inscribirse en la UDELAR, también la primera en recibir un título de Facultad de Medicina. Ya un poquito más adelante, por ejemplo, su hermana también, Clotilde Luisi, la destacamos por ser la primera mujer y la única en el Congreso Internacional de Estudiantes celebrado en Montevideo. También sobre cada una de ellas hay una biografía que está disponible en nuestro sitio de Historias Universitarias. Si entran a la nota, mismo van a poder ver todos los enlaces y entrar a saber un poco más de la que les interese. Luego, un poquito ya más adelante, cuando se crea la sección de enseñanza secundaria y preparatoria para mujeres, conocida popularmente como la Universidad de Mujeres, en 1912, ahí también se da algo interesante, que muchas de ellas se cruzan ahí. Por ejemplo, María Eugenia Abas Ferreira, que tiene una carrera muy conocida como poetisa, pero también dedicó varios años a la docencia. Uh-huh. Ahí se cruzó también con Juana Pereira y Emilia Loedel, que daban clases y fueron las primeras ingenieras, no solamente las primeras de la UDELAR, sino unas de las primeras ingenieras de América Latina. Uh-huh. A medida que vamos avanzando en el siglo, fuimos destacando algunas otras. Por ejemplo, Blanca París fue la primera egresada de la licenciatura en Historia, uh-huh. ya en el 57. Se encuentran otros nombres también conocidos, como Celia Barbato, que fue de la primera generación de estudiantes de Economía. Y bueno, más hacia final de siglo, tenemos ahí algo que mencionamos también con el golpe de Estado y la intervención de la UDELAR. Varias tuvieron que retirarse, pero siguieron su trayectoria académica en otras instituciones aquí o en el exterior. Y después, hacia el final de siglo, destacamos algunas biografías, por ejemplo, la de María Viñas, que fue una ingeniera química con una actividad excepcional en investigación y docencia. Tenemos ahí el dato de que generó más de 50 publicaciones científicas, por ejemplo, y aparte de eso, dirigiendo más de 20 proyectos de estudiantes y ese tipo de trabajos. Entonces, todas con realmente una trayectoria destacada y abriéndose paso en una institución y como en un lugar y una sociedad que realmente era bastante más complicada que hoy en día.
Claro, y en áreas académicas que hoy en día están fuertemente masculinizadas. Ustedes hablan de eso en la nota también. Ingeniería. Sí.
Sí, de hecho ahí hay algo interesante, como decís, que lo mencionamos, que es que muchas de estas primeras recibidas de la universidad o estas pioneras, hay varias, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería, que para poder imaginarnos un poco también, hoy en día es una profesión y una facultad que sigue teniendo muy poco porcentaje de mujeres, y bueno, imaginarnos en ese momento ser quizá la única o una de las muy pocas. Por ejemplo, el caso de estas dos ingenieras que les comentaba, Juana y Emilia, que se recibieron en 1920 juntas. Uh-huh. Y que bueno, tenemos información también un poco más allá de su carrera académica, que claramente fueron se tuvieron que oponer, por ejemplo, a los deseos de su familia y a la sociedad en general, que en realidad no esperaba de ellas otra cosa, que se dedicaran a otra cosa o que no continuaran quizás sus estudios.
Claro.
Está bueno decir que estas mujeres fueron importantes porque rompieron, algunos estereotipos en su época, pero la universidad, aún a pesar de los avances, siguió reproduciendo algunos modelos, ¿no? Sobre todo a partir de mediados de la década, que la matrícula universitaria crece mucho, también se feminiza la matrícula. Sin embargo, uh-huh. si uno ve las distribuciones, la distribución de los estudiantes y dónde se concentra la matrícula femenina, uno las ve en aquellas carreras que socialmente se consideraban menos prestigiosas, por un lado, uh-huh. que no eran las científicas tampoco, y muchas veces se concentraban en las escuelas, no tanto en las facultades. En las escuelas, así como en las facultades, la mayoría de la matrícula se concentraban los varones, en las escuelas se daban las escuelas universitarias, me refiero.
Sí.
Se daba la situación inversa, en su mayoría eran mujeres, bibliotecología, enfermería, o sea, había todo, esa distribución se mantuvo. Entonces, bueno, eso de algún modo sigue mostrando las inequidades, pero al mismo tiempo permite ver, bueno, cómo estas mujeres fueron como construyendo y, bueno, con su propia actividad y su propio ejemplo, rompiendo algunas barreras, y bueno, obviamente hoy estamos mucho mejor, pero vemos que más o menos seguimos en situaciones de disparidad importante,
¿no? Claro, mujeres que no solo rompieron con ciertas normas, normativas sociales o convencionalismos dentro del mundo académico universitario, sino que también estuvieron muchas de ellas, como contaban recién, vinculadas a los primeros movimientos feministas en Uruguay.
Sí, claro, muchas de ellas, sí. Sí, Alana, perdón.
No, está bien. Sí, quizás las que más resuenan son las hermanas Luisi, que de hecho nosotros elegimos nombrar aún para aquí, pero eran más y tuvieron como un una trayectoria importante relacionada a temas de activismo. Igual también eso se puede entrever en su carrera académica. Por ejemplo, Paulina Luisi, de la que hablábamos antes, ya se recibió de médica y eligió especializarse y dedicarse a ciertas áreas de la medicina relacionadas con la mujer. Claro. Evitar, no sé, enfermedades venéreas, hacer ese tipo de campañas, que eso también se puede ver en las biografías que preparamos, que quizás están más que nada centradas en su trayectoria profesional o académica, pero de todas formas se nota esa inclinación.
También un poco lo hablábamos.
Está bueno.
Sí, adelante.
Que capaz que Alana podía contar una cosa que fue la revisión de la base que nosotros hicimos. Yo la mencioné por arriba, pero capaz que ella quería agregar algo sobre eso. Perdón, Alana, porque está bien.
No, está bien. Sí, como decía María Eugenia antes, quizás la nota del 8 de marzo también fue posible porque hace un tiempo, el año pasado en realidad, nosotros estuvimos haciendo una revisión de nuestra base de historias universitarias y ahí descubrimos que el porcentaje de mujeres era bastante bajo y aunque tenemos que tener en cuenta que, bueno, eso refleja en parte la realidad de la universidad, que la mayoría de las personas que vamos a tener no van a ser mujeres porque así es la realidad, no podemos forzar la base a que refleje algo que no es cierto. De todas formas, sí teníamos muy pocas, entonces, para ser un poco más fieles a la historia que ha recorrido el Audelar, nosotros empezamos a trabajar en algunas biografías nuevas y a poder agregar mujeres a nuestra base. Entonces, en el último año hay muchas de las biografías que nosotros incluimos ahora que se empezamos a crear a partir de esta revisión que hicimos, como por ejemplo la de Celia Barbato, como por ejemplo la de Paulina Luisi, que también se sumó el año pasado. Hay de algunas otras también, como Heidi Ballesteros y un par más que, bueno, están en nuestra base de historias universitarias. Si también les interesa, pueden entrar a verlas. Y para esta nota en particular, nosotros agregamos 4 nuevas biografías, que son las de las 2 primeras ingenieras, Juana Pereira y Emilia Luedel, también la de la ingeniera química María Viñas, que ahí nos ayudaron desde la Comisión de Género de la Facultad de Química, y la de María Eugenia Vaz Ferreira, también es nueva, y en este caso tenemos que agradecer a la Fundación Vaz Ferreira, que bueno, por suerte también se va dando bastante colaboración. Como mencionaba María Eugenia, la base es colaborativa y está bueno que podamos tener también aportes desde diferentes lugares para que siga creciendo.
Sí, y en la nota
podemos aprovechar, podríamos aprovechar para decir que quienes estén trabajando algunos temas sobre personalidades universitarias o sobre algunas facetas de la historia de la universidad también pueden acercarse y ver qué material tienen y capaz que colaborar también, ¿no? Eso siempre está abierto, incluso a mejorar las biografías o las reseñas que ya tenemos.
Sí, siempre es bienvenido. No, les decía que en la nota hablan un poco de la actualidad, de cómo están repartidos los porcentajes entre mujeres y hombres, ¿no? Dentro de la Universidad de la República. Por ejemplo, que hoy en día más de la mitad del cuerpo estudiantil de la UDELAR son mujeres y que dentro de los docentes, dentro del orden docente, también hay una gran cantidad de mujeres en los grados bajos y en los grados altos la cosa cambia.
Sí, tal cual. Bueno, ahora, eso nosotros no hicimos una investigación sobre el tema, pero hay un montón de trabajos y que se están haciendo en distintos lados. Uh-huh. Ahora hace poco salió la investigación del grupo de medicina y planteaba cómo eso se daba. En economía también hay un grupo de investigadores, de investigadoras en temas de género, que bueno, que además de estudiar la cantidad de estudiantes o la cantidad de docentes, también la distribución por por especialidad, digamos, las que se dedican más a determinadas áreas que son como más afines a las temáticas que se supone que las mujeres abordan y aquellos aspectos de la disciplina, tanto en medicina, ahora pensaba en esta economía porque hay un grupo de investigación en eso, que se dedican a temas que se suponen que tienen más que ver con, o son, yo qué sé, en el caso de la economía, la macroeconomía y las cuestiones de la de sí, eso, macroeconómicas o de política uh-huh. económica, en general son más mujeres, de hecho uno lo ve, ¿no? Públicamente, tienen mayor visibilidad que temas, yo qué sé, de distribución del ingreso o temas de hogar, que están más vinculados a los cuidados, que son las mujeres. O sea, que se dan en muchas áreas. Nosotros no somos especialistas, o por lo menos yo no soy especialista en temas de género, pero eso está planteado en cualquier lado que lo mires de la actividad universitaria, ¿no?
Uh-huh. Bien, María Eugenia Jung y Alana Costenla del Archivo General de la Universidad de la República, que reestrena su espacio aquí en Comunidad del AR, muchísimas gracias por estos minutos.
No, a ustedes, Nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la
gracias,
próxima.
Hasta luego.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.